Están ustedes escuchando Economía Directa.
Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate Economía Directa. Hoy contamos como invitados con José Anastasio Urra. Muy buenas tardes, Tasio.
Muy buenas tardes.
Con José Luis Carretero. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
Y con Víctor García. Buenas tardes, Víctor.
Muy buenas tardes.
Hoy tenemos varios temas. Este programa se está grabando el jueves a las 8 de la tarde y a estas horas pues ya sabemos lo que ha ocurrido con las declaraciones de Draghi, con la reacción de los mercados, con las posteriores contradeclaraciones de Rajoy y de Monti. En fin, total, que la bolsa ha cerrado más de un 5% por debajo y la prima de riesgo pues ha subido de forma bastante drástica, 60, 70 puntos básicos hasta los 600 puntos básicos, tal que se lo han tomado fatal los mercados, las declaraciones de Draghi. Luego también vamos a tratar, aparte de esto, sobre qué pueden significar el hecho de que Draghi haya insinuado que para que el Banco Central Europeo ayude, tenemos que ir a un rescate completo. No lo ha dicho tal cual, pero bueno, es lo que se lee entre líneas por lo que ha comentado. Y también pues los últimos recortes que hemos visto, como la finalización del plan Prepara, el subsidio de último recurso que tenían los parados, a los que se le habían acabado todas las prestaciones. Si os parece, me gustaría, Tasio, que comenzaras comentando qué opinión tienes tú de lo que ha salido de las declaraciones de Draghi y las posteriores declaraciones de Rajoy y Monti.
Bueno, yo la verdad es que la opinión que tengo es que, bueno, esto es un circo. No sé, me puedo extender más, pero es un auténtico circo, ¿no? Es una banda de mafiosos que simplemente se van echando la pelota uno sobre el tejado de otro y al final, los unos por los otros, la casa sin barrer, ¿no? Pero en mi opinión, como estábamos comentando en off antes de empezar, esto obedece a la imposibilidad de retornar a una senda de crecimiento, esto obedece a la imposibilidad de seguir en esta huida hacia adelante mediante estas políticas neoliberales, y esto obedece a la imposibilidad de seguir creciendo en un planeta con unos límites finitos, en una biosfera limitada, donde estamos tocando ya los techos de recursos, de forma muy palmaria y muy evidente.
Comentaba yo esta mañana ante una noticia, no sé si habréis tenido alguna ocasión de leer una columna que sacó ayer Evans Pritchard sobre los planes que tiene China de una expansión muy agresiva, un plan de estímulo muy agresivo, y yo pensaba para mí, como con el petróleo a $105, con los alimentos, el índice CRB de alimentos, pues que ha subido aproximadamente un 15% en las últimas semanas, como se empiecen los chinos a hacer esto, a continuación les sigan los europeos, luego los americanos, que también se está debilitando la economía norteamericana, pues es que nos vamos a ver en un panorama tremendo, ¿no? Con un petróleo carísimo, seguramente por encima de los valores de 2008, con unos alimentos también en máximos, y las consecuencias lógicas de todo esto, es decir, muchas más revueltas sociales, muchos más problemas para todos, y en fin, que yo creo que esto también entronca muy bien con lo que has comentado tú, Tasio, de la finitud del planeta, ¿no?
Bueno, de hecho, están preparando también otro real decreto por el que van a subir la tarifa eléctrica al menos un 10% con efectos incluso retroactivos aquí en España.
Con efectos retroactivos, espero que no sea desde el año 1980.
Ya veremos hasta dónde lo retrotraen, pero parece que está caliente, que no vamos a terminar el agosto o empezar el septiembre sin verlo.
En fin. José Luis, si quieres comentar sobre este tema.
Sí, yo creo que es bastante evidente que lo que hemos visto hoy es una manifestación más de lo que Guy Debord llamaba en algún momento la sociedad del espectáculo, ¿no? Ha habido una teatralización de un acuerdo, de un desacuerdo, de una serie de historias que que al fin y al cabo no mueve nada. No mueve nada porque lo que estamos en realidad, y lo ha explicado muy bien Tassio, es en una disyuntiva en la que el sistema o el modo de producción social, el modo de producción económico en el que vivimos, difícilmente puede volver a una senda de acumulación y de crecimiento semejante a al tipo de ciclos de acumulación que ha vivido anteriormente. Yo creo que hay una serie de límites para todo ello. En primer lugar, el límite de que al fin y al cabo no se están llevando una serie de políticas que empujasen realmente esa nueva senda de acumulación y de crecimiento, sino unas políticas brutalmente neoliberales que lo único que hacen es abatir la demanda y por lo tanto imposibilitar la dinámica de crecimiento que pudiera ser necesaria. Pero es que aunque se pusieran en marcha esas medidas neo-keynesianas o esas medidas keynesianas que posibilitasen un estímulo público de la economía y que posibilitasen a su vez un nuevo aumento de esa posibilidad de crecimiento, yo creo que ese crecimiento encontraría sus propios límites, primero por la propia dinámica, las propias contradicciones internas del propio sistema capitalista, que empujan a que automatización mediante, es decir, mediante la sustitución del trabajo vivo, del trabajo productor de valor por trabajo muerto, se produciría en poco tiempo, a mediano plazo, inmediatamente una nueva brecha entre la capacidad productiva de la sociedad y la capacidad de absorber de una sociedad, la capacidad de generar demanda solvente de una sociedad que no ha sido transformada, y sobre todo, incluso más rápidamente que todo esto, y determinando un límite mucho más estrecho y determinando realmente la posibilidad de un cambio o la necesariedad de un cambio de dinámica económica, nos encontramos con el hecho de que estamos planteando la posibilidad, o que se plantearía la posibilidad, o los límites mismos de una dinámica de crecimiento continuo ante un planeta que es finito, ¿no? Al fin y al cabo, los límites ecológicos del planeta, o los límites ecológicos de nuestro modo de producción, porque a lo mejor también es un poco excesivo esto de hablar de los límites ecológicos del planeta, pero obviamente los límites ecológicos de nuestro modo de producción, sobre todo fundamentado en la utilización de las energías fósiles para la obtención de energía, pues están prontos a ser alcanzados, o al menos eso dicen los científicos, y por lo tanto se manifiesta abruptamente, cada vez de una manera más abrupta y más radical, la imposibilidad de continuar en un modo de producción que obviamente nos está llevando al desastre.
Víctor, es tu turno para comentar sobre este tema tan interesante que están hablando José Luis y Tassio.
Bueno, a ver, añadir también que lo que es nuestro gobierno, ¿no?, el Partido Popular, están totalmente superados. O sea, lo que se ve es que no... Eso lo percibe cualquiera mirando sin ni siquiera ningún sesgo ideológico. Es realmente cualquier persona desde fuera te dirá, ¿qué interpretas de cómo lo está haciendo? Pues están desbordados. O sea, es lo que no saben por dónde tirar, no saben que escuchan a unos, escuchan a otros. Ven que en las encuestas se están desplomando, o sea, es una cuestión que hagan lo que... porque ellos también son incapaces, evidentemente, de salirse de ciertos marcos en los que están, y por otra parte, evidentemente, de traicionar a ciertos intereses, ¿no?, que son los que más van a intentar defender. Y entonces, pues de ahí no van a salir, ¿no? Por desgracia, efectivamente, eso que comentáis del crecimiento, ¿no? No sé si fue Felipe González, creo que ya decía, que decía que la tarta, para repartirla había que fabricarla, ¿no? Y en ese sentido, toda la política un poco así capitalista, y sobre todo después neoliberal, ya cuando se impone la doctrina más de Reagan y Thatcher, de que, bueno, bajemos impuestos, etcétera, hagamos crecer mucho la economía, que luego eso se reparte, gotea, el trickle down famoso, ¿no? Es decir, bueno, eso es la idea de tú crecer mucho, ampliar mucho la tarta, y luego al final siempre llega algún pedazo, ¿no?, para alguien. Pero claro, evidentemente es lo que decís, ¿no? La tarta no puede crecer ya mucho más. O sea, es la que hay prácticamente, y lo que toca es repartirla. Claro, repartirla implica otro tipo de economía. O sea, desde luego el capitalismo no la reparte de forma equitativa. Eso ya lo sabemos. Tampoco estamos hablando de una equidad exacta, pero sí que en una mayor justicia, ¿no? Que no se acapare, digamos, como está pasando hoy día, ¿no? Que la riqueza pues se acumula muchísimo en muy pocas manos, y la mayoría pues no la alcanzan, ¿no?, a tener ni siquiera los mínimos eso. O sea, entonces, claro, yo creo que ahí está el tema, ¿no? También, claro, evidentemente el Partido Popular no van a ser quienes ahora se les ocurra cómo repartir mejor la riqueza que hay, que es la que tenemos. En el caso de España, en concreto, pues lo que comentáis, ¿no? O sea, y añadiendo que estuve mirando los datos del último año, 2011, ya el déficit comercial lo hemos reducido tanto como hemos podido. Y ahora ya estamos en más de un 85% de déficit comercial, que es puramente energético. Eso en España, ¿eh? Claro, con esta situación ya es que, o sea, yo lo que veo, o sea, digo, bueno, yo ahora estuviera ahí y estaría mirando y digo, bueno, hay que reducir también el consumo ahí de alguna manera, encontrar alguna medida drástica que me reduzca por ahí, porque claro, si casi mejor eso que no estar recortando en pues eso, en beneficios sociales de para los, bueno, ya sé, para los parados.
Perdón, Víctor, beneficios no son, bueno, beneficios.
Sí, claro, lo que de hecho es
en derechos sociales, que ha habido 200 años de lucha obrera por conquistarlos.
No, y que además es que también es bueno, o sea, al final una de las cosas que se ve es que si la sociedad, o sea, si no hay tensiones sociales, es más productiva, es más eficiente. Por otra parte, el consumo interno, al menos dentro de, es decir, si tú das lo mínimo para eso, mantiene el consumo, pues, interno de alimentos, de bienes básicos activos. Si hay gente que no tiene para lo básico, pues naturalmente no consume y, bueno, tenemos el retraimiento que tenemos ahora mismo.
Bueno, lo que está claro es que el Partido Popular, ya te digo yo lo que va a hacer una mezcla de demagogia, por un lado, para tratar de engañar a la gente, y a los que no pueda engañar les va a dar con el palo, es decir, una mezcla de demagogia y represión. O sea, vamos, yo lo tengo clarísimo, no creo que vaya a pasar otra cosa.
Ya lo está haciendo, de hecho.
Sí, lo está haciendo ya. Vamos.
Sí, donde lo veo más peligroso, porque mucho ojito ahí, es en el tema de las reformas estas electorales que podrían hacer con la intención de recortar parlamentarios. En Galicia, si no me equivoco, es donde están intentándolo ya hacer. De tal manera que lo aplican siempre bien para que evidentemente a ellos les favorezca, ¿no? Y el caso de Galicia es muy, o sea, si hacen lo que dice el Feijóo que quiere hacer, favorecería justo a las dos provincias que las que saca más, todo con la intención, evidentemente, ellos dicen que por recortar, que no recortan más que 1 millón de euros, no me acuerdo, y además que si quieren recortar esa cifra pueden recortarla bajando el sueldo proporcionalmente, o sea, hay mil maneras de hacerlo, y que evidentemente lo que se busca es asegurar sus mayorías en las diferentes comunidades, o sea, que esto lo van a ir haciendo, ¿eh? ojito, porque pueden ir por esa vía y usarán demagogia, como bien decís, para decir que lo hacen para recortar y...
No solo eso, sino que es que además, vamos, hay un objetivo y una estrategia muy clara, ¿no? Que es acabar con los pocos vestigios de Estado representativo que aún nos quedan, ¿no?
Eso, ¿en qué crees que se está manifestando esto, Tasio?
Bueno, pues vamos a ver, desde luego hay que empezar a preocuparse cuando la derecha más extrema está clamando por, el volver a un neocentralismo estatal, con la supresión de autonomías, con la supresión de muchos municipios, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, pues bueno, todo ese colchón del Estado, ¿no?, que somos todos, que de alguna manera soporta, ¿no? Vamos a ver, la metáfora para mí es muy clara, ¿no? Es como cuando vivíamos en los pisos de estudiantes, ¿no?, en las que la mayoría que hemos estudiado hemos estado habitando en pisos de estudiantes, ¿no? Pues cuando el piso lo tenías bastante saturado, viviendo allí 6 o 7 personas, ¿no? Ahora desgraciadamente hay pisos donde convive todavía más gente, pues si todos más o menos estábamos bien avenidos, la cosa medio funcionaba. Pero en cuanto se desavenía la cosa por algún sitio, pues al final allí salían chispas, ¿no? Entonces, si consideramos que este planeta no es más que una isla en la inmensidad del espacio, donde somos ya más de 7.000 millones de personas y estamos tocando esos límites de recursos, pues al final hay una desavenencia muy clara, ¿no? El capital, ese capital, o llamémoslo como queráis, que a lo largo de la historia ha ido tomando sus posiciones de poder y que hoy nos gobierna a lo ancho y largo de todo el planeta, pues ha visto que ya no es posible seguir con la dinámica de la deuda, porque no va a ser, no es restituible toda la deuda que hay contraída en los diferentes estados del mundo, pues lo que están haciendo a continuación es intentar privatizar en todas las esferas de lo público para quedarse con las bolsas de mercados cautivos que aún quedan y que van a funcionar, es decir, todos antes o después vamos a padecer de una enfermedad o de otra, aunque sea por la senilitud de la vejez, todos de una manera más o menos doctrinal nos vamos a tener que educar en un sistema o en otro, y a esto es algo que le están metiendo mano de una manera pavorosa y de una manera sin rubor, ¿no?
Sí, vamos, el plan desde luego está clarísimo, ¿no? Quedarse con las... O sea, a mí, por ejemplo, yo pondría como ejemplo el proyecto de privatización del canal aquí en Madrid, donde estoy yo. Bueno, también.
Canal de Castilla, el canal de Isabel II.
Sí, el canal de Isabel II,
efectivamente,
que lleva siendo patrimonio público más de 150 años y ahora lo quieren privatizar, que las consecuencias serían clarísimas, ¿no? Como se ha visto cuando la gestión del agua es privada en cualquier sitio en que ésta sea, pues se ve un deterioro de la calidad del agua y un aumento tremendo del precio para el consumidor.
Hasta el punto de que la gente se tire a la calle, como sucedió en Bolivia.
Sí, sí. Es que es prácticamente inevitable eso cuando viene la gestión privada. En fin.
También la amenaza que están diciendo, ¿no? De privatizar Renfe también, de trocearla y privatizarla para ahorrar, nada, unos pocos millones, son 200 millones que creo que es... que es un servicio que, vamos, que es que lo destrozan y vamos a ver lo que pasa, ¿eh?
A mí lo que me gustaría, este tipo de recortes que estamos viendo y lo que nos podemos esperar ahora con esta nueva vuelta de tuerca de Europa a los gobiernos español e italiano, ¿qué nos podemos esperar, José Luis? Yo encuadraría aquí el anuncio este que ha hecho el gobierno del fin del plan Prepara. Explícalo para los oyentes que no lo conozcan bien, qué es el plan Prepara y también qué significa esto y cómo lo encuadrarías tú en lo que nos podemos esperar de ahora en adelante.
El plan Prepara es un plan de prestaciones de desempleo, de subsidios de desempleo, de subsidio, porque al fin y al cabo estamos hablando de una cuantía no contributiva, que se paga a aquellos perceptores de la prestación de desempleo o del subsidio de desempleo que finalizan este periodo de percepción de esas cuantías, ¿no? Cuando uno termina de cobrar el paro que le corresponde por el trabajo que ha efectuado o termina de cobrar el subsidio que le corresponde por estar en determinadas situaciones concretas como haber dejado de cobrar la prestación y tener una determinada edad, etcétera. Cuando termina de cobrar estas cantidades, ya sea la prestación o el subsidio, todavía le cabía la posibilidad de cobrar esta última, digamos, ayuda, que es el plan Prepara, que han cobrado en los últimos años unas 412.000 personas y que tiene una cuantía de unos 400 euros. Estamos hablando de una de las últimas redes posibles de solidaridad interpersonal en el marco de la sociedad en la que vivimos y de una de las últimas posibilidades de que las personas que están desempleadas obtengan unas cuantías suficientes para poder seguir viviendo. Esto además se acompaña de otra serie de recortes en el mundo o en los asuntos relacionados con el desempleo, como por ejemplo la desaparición casi o la que más que previsible posible desaparición casi total de la llamada renta activa de inserción, que es otra ayuda no contributiva para personas que están en situaciones muy específicas, como son los parados de larga duración, etcétera, etcétera, y que no van a poder cobrar a partir de ahora las personas que no tenían empleo, lo cual implica que no van a poder cobrarla el 90% de los perceptores que la estaban cobrando hasta el momento actual. Y junto pues otra serie de modificaciones como que el subsidio de desempleo pues pasa de poder cobrarse a los 52 años a poder cobrarse a los 55 años, que implica que haya una serie de pues unos 132.000 perceptores menos, se calcula, o unos 132.000 personas que lo cobran hoy en día dejarían de cobrarlo, y como la rebaja en la prestación de desempleo más allá de los 6 primeros meses, ¿no? que se dijo también en estos últimos recortes. El plan que Prepara se había ido renovando en los últimos años, nació como llamado Plan Prodi y se había ido renovando y tenía que renovarse o debería renovarse el día 15 de agosto y es lo que no se va a efectuar, ¿no? O lo que parece ser que según los informes que ha dado el gobierno pues no se va a llevar a cabo. Esto implica, como decía, pues dejar en una situación de probable indigencia a muchas personas. Y yo creo que es una imagen también bastante bastante gráfica de lo que puede ir sucediendo a mucha gente en este país.
José Luis, perdona, está en la página del INEM, que acaba el 15 de agosto. O sea, que yo creo que es oficial, si está en la página del INEM.
Uh-huh. Sí, pero otras veces se ha ido, al llegar la fecha se ha ido renovando, pero parece que el gobierno ha manifestado abiertamente que no lo va a renovar. Entonces yo creo que es un poco la imagen gráfica de lo que puede ir sucediendo al hilo de un hipotético rescate de España y de los memorándums y condicionalidades que van a ir asociados a ese hipotético rescate, que no van a ser más que nuevos ajustes sociales en la imagen y semejanza de los que hemos ido viendo en los últimos meses.
Y a mí lo que me resulta, y lo siento por los oyentes que estén escuchando todos los programas, porque voy a insistir otra vez sobre ello, y si insisto sobre ello es por el enfado que tengo con el tema, es que darle durante 6 meses los 400 euros mensuales a 300.000 personas es equivalente a lo que cuesta la licitación del AVE a Castellón, que se ha hecho ahora en el mes de mayo. Yo creo que, no sé, es que las prioridades de este gobierno son, vamos, me parece a mí terriblemente sangrantes, ¿no?
Claro, yo creo que es evidente que los recortes y ajustes que se están llevando a cabo tienen un marcado componente, podríamos decir que de clase, ¿no? Al fin y al cabo es la gente trabajadora, la gente de las clases populares e incluso la gente de la clase media la que está pagando el ajuste y la que está pagando la deuda famosa, que en la que sin embargo no han incurrido todas estas clases, sino que han incurrido las grandes entidades financieras y las grandes empresas de este país.
Donde es lo que nos podemos esperar, entiendo, es más de lo mismo, ¿no? Que carguen contra la parte más débil de la sociedad mientras tratan de mantener íntegra toda su estructura de beneficio, ¿no? Hacia las clases más favorecidas, sobre todo todas sus redes clientelares, que no olvidemos que detrás de todas estas concesiones como la del AVE está el sostenimiento de unas redes clientelares. Vamos, yo no tengo ninguna duda. No sé qué piensas tú de este tema, Tasio.
Bueno, efectivamente, porque además es que con los datos técnicos en la mano, esto está estudiado. Nosotros en la CGT, sabéis que soy delegado sindical en la Universidad de Valencia por la CGT y por lo tanto mantengo relaciones con el resto de secciones sindicales que hay a lo largo y ancho del país. Está estudiado desde hace mucho tiempo. El AVE sabemos desde una consideración técnica que es una obra faraónica, no va a ser rentable nunca y además es una inversión que técnicamente no es viable. Vamos a ver. Con la estructura ferroviaria que teníamos hace unos años de vía estrecha, los talgos pendulares, por ejemplo, dada la orografía de nuestro país, pues funcionan prácticamente con la misma rentabilidad técnica que lo que sería un AVE. Y no necesitan de ninguna infraestructura adicional, o no la hubiesen necesitado. La velocidad punta del AVE está en torno a los 400 kilómetros por hora, pero en muy pocos tramos de vía puede alcanzar esas velocidades. Sin embargo, al final se limita a unas velocidades medias de alrededor de los 200 kilómetros por hora, que son más básicamente las que podría alcanzar un talgo pendular bien mantenido. Aparte de eso, hay otro problema también, ya no estrictamente técnico, sino social, ¿no? Es la desvertebración del territorio. Es decir, las obras magníficas faraónicas del AVE van a coste de una desvertebración del territorio en el sentido de que penalizan a todo lo que es los ferrocarriles de corto alcance. Con lo cual, claro, evidentemente no puedes montar un AVE y estar estableciendo paradas en cada pueblo, con lo cual hay muchos pueblos que se van a quedar sin transporte, sin un transporte público, cuando estamos juntando en la ecuación además ese incremento de los precios de la energía, que lo que lleva es que aquí en Valencia, en la ciudad de Valencia, sin ir más lejos, en el último año y medio ha habido un 16% de descenso de la circulación rodada en vehículo propio.
Sí, sí.
Y evidentemente, ¿a quién favorece todo esto? Pues, ¿cómo se están otorgando estas concesiones? Incluso aparecía por internet en los últimos días una curiosa correlación, similitud, no sé si causal o no causal, pero vamos, había sacado de la página del Ministerio de Fomento y de Industria y Fomento toda la planificación de tramos de AVE del corredor mediterráneo, que está recientemente aprobada, no todos los tramos todavía, y se superponía con los incendios que ha habido durante los dos últimos meses a lo largo de todo el corredor mediterráneo. Y paradójicamente, pues bueno, venían a coincidir básicamente las zonas de incendio con aquellos tramos de vertebración hacia el interior de la península, de la línea del corredor mediterráneo.
Sí, cuando menos es bastante sospechoso el tema, sí. Tampoco se puede afirmar nada, lógicamente, pero...
No se puede afirmar, pero ahí está.
Es una coincidencia bastante sospechosa.
Qué casualidad.
Sí, Víctor.
Sí, bueno, a ver, el tema del AVE realmente es que España, desde un punto de vista técnico, yo me atrevo a decir, asegurar que, bueno, más allá del Madrid y Sevilla que ya teníamos, solo habría que haber construido el Madrid y Barcelona. Y si me apuras, ese te da la vía a ampliarlo en un futuro, conexión Lisboa por un lado y conexión Francia con otro. Y con eso vas más que servido en España para tener conexión a alta velocidad con el resto de Europa. Realmente dentro del territorio, pues no necesitas ese tipo de infraestructura ya más allá de eso, ¿eh? O sea, e incluso eso, que el paso también luego es las rutas por las que se ha hecho pasar el AVE muchas veces encima han sido forzadas porque quiero que pase por aquí para que ayudar a esta urbanización, en el caso de la estación de Guadalajara y cosas así, que en fin, si uno pasa por allí y para en esa estación, yo, bueno, tuve el placer de parar una vez, y la verdad es que es una ciudad fantasma hecha ahí a posta, les ha salido el tiro por la culata y aquello va a quedar como, bueno, una ciudad, una estación de AVE en medio de la nada y, bueno, rodeada de ladrillo que no sé si cuánta gente vive, pero no debe tener apenas servicios.
No tiene ningún sentido racional todo esto, cuando realmente lo que estamos contemplando en los últimos meses es que con el incremento de los peajes de las autopistas están colapsando las carreteras nacionales, sí. Y ese colapso de las carreteras nacionales está abocando a un deterioro de las infraestructuras que tampoco se pueden mantener debidamente, que nos está retrotrayendo, como decía el último informe de mantenimiento de carreteras españoles, a unas infraestructuras de los años 60.
No, si ahí tenemos, por ejemplo, ahí hay varios informes, como bien has dicho, Tasio, que hacen ver, vamos, dejan clarísimo, hechos por técnicos perfectamente cuánimes, y que dejan clarísimo que lo del AVE ha sido un sinsentido total, o sea, ha sido un despilfarro de recursos impresionante, un destrozo ecológico que no tiene nombre, y, en fin, simplemente el beneficio de unos cuantos miles de personas, dueños de constructoras que se han beneficiado de ello y dueños de los terrenos por los que ha pasado el AVE, que no valían nada y que los han expropiado para beneficio de esta gente, lógicamente.
Sí. A ver, la cosa que quería comentar, efectivamente lo que decíais, ¿no? Esto, todo lo que está haciendo es muy ideológico, ¿no? Porque si realmente queremos solventar el problema, por una parte, efectivamente, del consumo de recursos energéticos, querrás promover el transporte en ferrocarril, ¿no? Pero en ferrocarril a cualquier distancia, no solamente a las mayores, ¿no? Porque el AVE, pues, se entiende, no es un tipo de vehículo para ir a corta distancia. Entonces, claro, haciendo esto, que sustituyes trenes que paraban en más estaciones, que iban más lentos, a lo mejor, pues, su consumo medio por kilómetro a lo mejor venía a ser pues menor, claro, no lo promueves porque además es más caro el billete y lógicamente esa persona pues diremos, mira, casi que me haré ya, no puedo ir en AVE, voy en autobús, y resulta que en autobús pues claro, ya ahí consume carburante, y mientras que yendo en tren, vale, hay un consumo indirecto debido al paste, pero siempre es más eficiente y aparte acaba siendo menor porque viene de la electricidad, ya sabemos que viene de toda una serie de, bueno, un mix energético, ¿no? En el que hay una parte de combustibles fósiles y otra que no, ¿no? Y bueno, y puedes además, mediante renovables, poco a poco ir reduciendo mediante el mix energético, pues la parte que, la componente de combustibles, mientras que si vas por carretera, pues es imposible, ¿no? No te lo puedes evitar. Bueno, es que si esa fuera la intención, se intentaría que la gente, claro, la que van a hacer, si privatizan Renfe, encarecerán el servicio, lo empeorarán. Bueno, aún volcarán más a la gente a eso, al autobús, a cosas que prácticamente, bueno, que son servicios que están, pero que es muy triste que habiendo tenido una ruta de tren que podía mejorarse y ser eficiente y no tener que ir por carretera, pues tengan que volver tengas que expulsar gente del ferrocarril, ¿no? Para mandarlo a las carreteras de nuevo, cuando justamente es lo que hay que hacer es lo contrario. En esa línea, el tema de los peajes que comentabais, ¿no? Yo sí creo que habría que igual, porque creo que España, aquí yo vivo en Cataluña, ¿eh? Y aquí la problemática siempre, la gente dice, bueno, los peajes tal, yo creo que ha de haber peajes. El problema es, y es que cuando los suben, claro, como hay unas pocas autopistas que tienen peaje, y en España lo que hay mucho dentro de la zona que va, bueno, radial con Madrid, hay muchas autovías que son gratuitas y tal, claro, si suben los peajes acaban subiendo mucho en las zonas donde hay unas autopistas, que son Cataluña y quizá algún otro sitio donde haya alguna otra. Pero básicamente por la parte que me toca más cercana, ¿no? Que
sí, es que Cataluña, el País Vasco, Asturias, la autovía de la la autopista de La Coruña en Madrid y la autovía y la autopista del Mediterráneo, básicamente es eso, ¿eh?
En ese caso, yo aquí en Convergencia y Unión comentaban, es que tenían que haber hecho un peaje blando, mejor, en toda la red de autovías, introducir algo así, y entonces, pues, esa contribución es más difusa, no afecta tanto, y por otra parte, y yo apoyo eso, ¿por qué? Porque además, eso acaba revirtiendo en una expulsión de tráfico de carreteras a ferrocarril, pero claro, tiene que ir a parejo de, evidentemente, una buena inversión en el ferrocarril y no, desde luego, en la privatización y encarecimiento del servicio. Claro, si tú atacas esas dos vías, pues puedes ir redirigiendo tráfico de la carretera al ferrocarril, lo que te interesaría más, ¿no? Pero bueno, por el aspecto energético. Pero claro, está hecho todo, ya te digo. Y bueno, la política fiscal, pues es otra igual, ¿no? No se está haciendo a nivel de que paguen más quienes menos necesidad tienen menos problemas tienen, digamos, para menos mermada ven su calidad de vida en la crisis, ¿no? Que lógicamente, pues, puedes atacar más las grandes empresas o los grandes patrimonios y tampoco creo que por eso vayan a pasarlo mal, ¿no? Y sin embargo, pues hay muchas cosas que se podrían hacer y no se están haciendo, ¿no?
Bueno, sí, Tarsio. José Luis, perdona.
Yo es que creo que además se ha construido, tanto aquí como en otros sitios, un régimen de la movilidad que lo que busca esencialmente no es tanto el hecho de que la ciudadanía pueda interconectarse o incluso la economía propia del país pueda realizar una integración productiva, sino que es un régimen de la movilidad asociado a la integración del mercado mundial, ¿no? Que lo que busca es facilitar la integración de los mercados globales, de mercancías, tanto como de personas, de ejecutivos, etcétera, etcétera, y que con infraestructuras faraónicas como la del AVE, etcétera, etcétera, pero que ha dejado de lado totalmente y ha dejado totalmente abandonada la posibilidad de la integración local de mercados locales sostenibles y de una economía autocentrada, por decirlo de alguna manera. Si, mientras se cerraban las pequeñas estaciones que conectaban a los pueblos o a los ámbitos rurales que se iban abandonando coetáneamente a ese cierre de las estaciones, pues se hacían estas grandes infraestructuras que lo único que permitían era precisamente interconectar de una manera u otra las grandes metrópolis, ¿no? Ha pasado en esto un poco también como con el tema de la urbanización, que lo que se ha hecho ha sido un dibujo urbano, tanto como un dibujo de la red de transportes orientado precisamente a los intereses del mercado global, más que de la economía productiva misma de autocentrada.
Vamos, yo no sé si ha sido buscado o no, pero desde luego la consecuencia es esa, está claro. Eso lo comentaba, me parece que se llama Albadalejo, uno de los técnicos más críticos con el AVE, no sé si he dicho bien el apellido o no, pero vamos, comentaba en un artículo que leí hace poco que efectivamente la consecuencia era esa, ¿no? Que la actividad se iba de los centros pequeños a los centros grandes por culpa de infraestructuras como el AVE. O sea, que será una de las consecuencias.
Y que al hilo de lo que comentaba Víctor, de la expulsión ahora, probablemente mediante la privatización de numerosos pasajeros hacia la carretera, lo que se puede generar también es una dinámica de escisión de clase, por decirlo de alguna manera. Que haya, como en otros aspectos, como se está planteando también en la justicia, como se está planteando también incluso en el acceso a los tribunales internacionales, etcétera, un transporte, una movilidad para aquellos asociados al mercado mundial, para la gente que trabaja, para las grandes firmas, para la gente que está asociada a ese tipo de dinámicas productivas o financieras, y otro modelo de transporte, otra red de transporte distinta, mucho peor, mucho más degradada para el conjunto de los ciudadanos.
Sí, desde luego a mí lo que me preocupa mucho, Tarsio, es todo este tema que ha estado comentando José Luis de cómo se están aplicando estos recortes para perjudicar precisamente a los que son más débiles económicamente. A mí me preocupa mucho en primer lugar, pues cómo se va a crear esa, que ya se está creando, pero se va a acentuar todavía más la creación de esa clase social que apenas tiene con qué mantenerse y las consecuencias que eso va a tener para el futuro, tanto para esas personas, para los niños que se van a crecer dentro de esas familias, ¿no? Con esa situación tan mala y bueno, y a nivel social toda la desestructuración que va a traer eso en consecuencia, ¿no?
Evidentemente, esto, pues bueno, estamos en una encrucijada humanitaria de nuestra civilización occidental. Es el modelo que siguen los países, digamos, emergentes, y la vaca ya no da más leche. Entonces, vamos a ver, yo trabajo también en Costa Rica, en Colombia, en República Dominicana. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, lo que se observa es una carencia, un déficit de infraestructuras, tanto energéticas como de movilidad, tremendo. Y ahí, pues dos clases, la de la gente que tiene recursos y de la gente sin recursos. La gente con recursos puede tomar un taxi, siempre y cuando lo haga en las paradas y demás, porque no es seguro tampoco tomarlo en plena calle, y la gente que no tiene recursos utilizan lo que se denominan como carros públicos. Los carros públicos es tu coche o el mío, que bueno, pues por los avatares de ese sistema, te paras en una esquina y vas recogiendo a la gente que quiera subir para llevarlos pues donde te digan que les lleves por un módico precio, ¿no? Y puedes ver coches en República Dominicana pues cargados con 8, 10 o 12 personas, todas apretadas, y de aquella manera, ¿no? Ciudades gueto, donde al final son guetos pero de ricos, donde hay muros de 4 metros de altura con cámaras de seguridad y seguridad privada en las puertas, y donde no puede entrar nadie más que los identificados o los ricos que allí viven, ¿no? Esto es lo que hay. En Colombia es también, todavía es más espectacular, porque incluso lo tienen absolutamente normalizado, ¿no? Las ciudades están, urbanizadas en función de estratos sociales, y van desde el estrato 6, que es el estrato de máximo nivel económico, poder adquisitivo, hasta el estrato 0, que son esas zonas de las maras, ¿no? Y de las bandas, donde básicamente no se puede llegar a entrar. Viven en medio de basura, viven en chabolas de Uralita, viven sin el mínimo servicio de saneamiento público, etcétera, etcétera, ¿no? Yo en los últimos años llevo ya 10 o 12 viajando por estos territorios del mundo, y lo que voy viendo es que en Occidente cada vez nos acercamos más a esto, ¿no? Entonces decía un poco al principio de esta intervención que estamos en esa encrucijada en la que tenemos que decidir, y tenemos que decidirlo desde la implicación entre todos, pues si queremos esto, una sociedad de este tipo a futuro, o si queremos otro tipo de sociedad más igualitaria.
Es decir, que tú ahora mismo piensas que se puede producir esa evolución hacia una sociedad con una superclase social, ¿no? Una clase social alta que tenga todos los beneficios, luego unas clases sociales medias cada vez más menguantes, y luego una clase social baja, que no llega ni siquiera a los mínimos razonables que nosotros podemos considerar aquí que son razonables, quiero decir, y que que simplemente está excluida de los mecanismos de solidaridad que hasta ahora se han considerado que deberían existir, ¿no?
No solo de los mecanismos de solidaridad, sino prácticamente de cualquier oportunidad de mejora, ¿no?
No, eso está claro, sí.
No es que lo piense, es que lo sé, lo veo, es evidente. Está ocurriendo en todo el mundo a un ritmo acelerado en los últimos 40 años, y particularmente en los últimos 10 años es ya pavoroso, ¿no? Es vertiginoso. Está sucediendo, lo decías antes, ¿no? En otro programa que grabamos comenté, ¿no?, que lo que está ocurriendo a nivel mundial es básicamente este hincapié, este taladro que nos meten de que finalmente lo que tenemos que hacer para recuperar la senda del crecimiento es exportar, y para poder exportar tenemos que incrementar nuestra competitividad. La están intentando mejorar esta competitividad a base de una deflación interna, de una deflación de salarios, de rebajar salarios, de rebajar prestaciones sociales, de rebajar gasto público. Es evidente, en cualquier sistema socioeconómico, la demanda se genera a partir pues del consumo privado, del consumo, de la inversión de las empresas, y de la inversión que hace el tejido industrial, del gasto público y de las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones. Claro, si el consumo cae porque se rebajan salarios, se rebajan prestaciones sociales, etcétera, si resulta que también el gasto público cae porque al mismo tiempo se están rebajando esas prestaciones sociales, se está rebajando el gasto en infraestructuras, etcétera, etcétera, si resulta que la inversión también cae porque las empresas no invierten, porque ¿para qué van a invertir si no pueden vender y se les queda todo en stock y ni con oferta venden? Pues al final solo nos quedan las exportaciones. Pero claro, en un mundo de 187 estados-nación donde todos juegan a lo mismo, al final lo que estamos presenciando diciendo es que estamos entrando en un juego multipersonal de suma nula. Y caso paradigmático es el caso de China. China, una de las cosas buenas, entre comillas, fonéticas que tiene, es que tiene un mercado interno tremendo de 1.400 millones de habitantes, porque la riqueza o el modo de vida occidental ha llevado a una migración desde el interior de China hacia la costa este de China de unos 400 millones de personas, pero los otros 1.000 todavía viven con un cuenco de arroz al día. Entonces el gobierno chino lo que está viendo en estos momentos, ante su burbuja inmobiliaria, ante su burbuja de inversiones faraónicas también sin ninguna rentabilidad ni energética ni económica, la única baza que le queda es precisamente promover un gasto público tremendo para intentar mejorar la capacidad adquisitiva de todas estas personas y que esas personas fomenten un consumo interno que pueda actuar como motor de sus fábricas. Pero evidentemente es lo que decíais al principio. Esto no puede ser porque vivimos en un mundo finito y precisamente el marasmo que estamos presenciando se debe en el origen a que estamos tocando los techos de nuestro mundo y los límites de nuestro mundo. Con lo cual, todo lo que ellos puedan imputar a nivel energético, a nivel de inversiones, etcétera, habrá que sacarlo de algún otro lado. Y lo que estamos presenciando es que en este momento está saliendo de Europa.
Víctor, yo por lo que está comentando Tasio, que evidentemente está de acuerdo con lo que yo también pienso, la consecuencia clara es que la globalización esta que diseñaron las grandes transnacionales hace unas décadas pues se ha transformado en un mecanismo diabólico para acabar con las sociedades que habían conseguido, digamos, una cierta igualdad en su interior, como pueden ser las sociedades que habían aplicado más los principios socialdemócratas, pues en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial.
A ver, es que esto lo tengo bastante contextualizado en ese sentido que estás diciendo, es decir, hay un punto de inflexión en las sociedades, podríamos decir más o menos modernas e industriosas, que es efectivamente el crack del 29, la crisis y la posterior guerra mundial, que más o menos son cosas, hechos muy, muy relacionados. Esa ruptura completa de todo lo que había antes de tener que volver a rehacerlo, plantearse una reconstrucción sin redistribuir la riqueza era imposible. Y por otra parte también el hecho de saber que, lo que había llevado en parte a la guerra había sido justamente llegar a unos niveles de desigualdad. Porque si uno mira ¿cómo se llaman? Las acumulaciones de riqueza de los porcentajes o cuantiles más elevados de la sociedad, se ve que antes del 29 eran todos muy elevados. Están en torno de... A ver, no sé si me acuerdo aquí los datos... Sí, creo que el 1% de la población de los países, típicamente cualquier país europeo que pudieras coger, tenía más o menos el 20% de la riqueza. Eso el 1%, claro. Vas aumentando un poquito más y prácticamente tienes toda la riqueza del país en un 10% de la población, ¿no? Y bueno, todo eso fue lo que se acabó en la posguerra, con la socialdemocracia o el keynesianismo, bueno, las políticas estas de estado de bienestar, ¿no? Que también una de las cosas, uno de los factores que ayudó, evidentemente, fue un comunismo fuerte, que amenazaba, que evidentemente
claro.
Amenazaba, no porque fuera agresivo, sino en el sentido de decir, bueno, es que si no hacen eso, la gente dirá, pues nos vamos a lo otro, ¿sabes?
Claro, claro, sí, sí. Eso es evidente, que ayudó y mucho, ¿no? La amenaza que había sobre las oligarquías de los países occidentales, de su propia población, ¿no? Que quisiera reclamar un régimen como el que había al otro lado del telón de acero.
Claro, ¿cómo tenías que hacer que esas sociedades se implicasen para construir Europa, para volver a coger empuje económico y por tanto crecer? Pues no te quedaba, no quedaba otro. Y realmente lo que se ve es una gran represión de eso y se pasa en muy, muy pocos años a ese 1% que tenía antes, más o menos, más o menos sobre alrededor del 20% de la riqueza, te pasa a tener nada más, el 8% o así, es decir, se recorta en más de la mitad su capital, ¿no? Digamos, su parte, ¿no? Y en algunos países como los nórdicos aún es más exagerado, se llega a niveles de 4%, es decir, es una reducción ya dos veces, se reduce a la mitad, ¿no? Porque tienen durante los años 70 o así, vuelven a atacar más la renta, o sea, reviniendo más fiscalmente. Claro, hoy día, esto, después de el ataque que se produce con Reagan y Thatcher, es decir, no, esto aprovechan, ¿no? Que coincide curiosamente con la caída de la Unión Soviética, bueno, cuando esto, este muro de contención cede, bueno, pues ya está, ya piensan, bueno, ya se ha acabado, ya se puede volver a... lógicamente, es lo que decís, ¿no? Estamos llegando a unos niveles de límite de producciones y de consumo, digamos, que ya no sé, la tierra no da mucho más, hay que pensar en repartir, pero claro, estamos metidos en este sistema, que eso es lo que no, lo último en lo que va a pensar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en otro cambio, o sea, hay una encrucijada, como decís, hay un punto crítico de ruptura que tiene que ocurrir. Y creo que efectivamente, o sea, es un replanteamiento de nuevo del sistema económico. Yo creo que se puede llegar a ello, aunque ahora lo veamos todo muy negro. El lado optimista que me gusta siempre ver es decir, bueno, pero cada vez el propio sistema capitalista, megacorporativo, digamos, ha generado un poco, para mí, el germen de su propia destrucción, ¿no? Es decir, al tener que estar tan interconectado, también interconectado a la gente, ¿sabes? Y al estar todos más en común, somos capaces, primero, de saltarnos a sus diques informativos, que eso ha funcionado muy bien hasta, bueno, prácticamente hasta hoy día, pero ya cada vez empieza a fallar. Es decir, saltamos su barrera informativa, somos capaces de recibir información de manera diferente y además somos capaces de empezar a coordinarnos cada vez mejor, ¿no? De forma que, bueno, empezamos a ver, digamos, que puede haber otras alternativas, al menos para gobernarse, ¿no? Y desde luego para gestionar los recursos y la economía. Entonces, es un proceso también de aprendizaje y descubrimiento entre todo, ¿eh? O sea, entre todas los que más o menos tienen claro que las cosas han de cambiar, que cada vez van a ser más. Y esa es la ventaja. Es decir, yo creo que cada vez vamos a ser más en la medida en que cada vez vayan deteriorando más el sistema, porque es una evidencia que si vamos a lo que dice Tasio de las economías latinoamericanas, pues eso nadie lo quiere. O sea, es que entonces, cuanto más claro se vea eso, más gente tendrás, digamos, dispuesta a combatirlo, ¿no? Y como tenemos medios, unos medios muy buenos para estar en contacto y trabajar juntos, y además tenemos la suerte de que, en cierto modo, suerte entre comillas, ¿no? Y además estas, podríamos decir, incipientes democracias, ¿no? Representativas que intentan ahora coartar, ¿no? Pero que esto puede ser, pueden servir para al final abrir brecha desde ahí y conseguir unas reformas que realmente consigan hacer llegar la voz de la gente a las altas esferas. Lo que pasa es que va a ser traumático. Yo creo que va a costar, ¿eh? Pero si cada vez hacemos más presión y somos más, yo no me cabe la menor duda de que seremos cada vez más. O sea, yo creo que es una cosa que no. Y ahí es donde está, ¿no? el cambio de el punto de inflexión. Llegado a un punto, no van a poder seguir tensionando. O sea, me da la impresión, ¿eh? Es un cambio social, sí. Y creo que incluso subestimamos el potencial que puede tener, ¿no? Estas cosas cuando suceden muy rápido, ¿no? Es como decir, bueno, nadie pensaba que Túnez, ¿no? De golpe se iban a levantar todos y iban a sacar a Ben Ali, ¿no? Bueno, estas cosas se van acumulando, es algo que se palpito, hasta que al final de golpe parece que antes no pasaba nada, ¿no? Y de golpe todo se cambia. Y estamos acercándonos. Aquí en España yo creo que no sé, que algo ha de pasar antes de que acabe la legislatura con... O sea, tengo esa sensación, ¿sabes? De que no vamos a aguantar 3 años con esta...
Me gusta mucho ese optimismo que tienes. No sé si tú lo compartirás, José Luis.
Sí, yo sí lo comparto. Yo creo que el gobierno que tenemos es débil, va a ser cada vez más débil, además, según se vayan desarrollando los acontecimientos, y que incluso el bloque oligárquico que rodea al gobierno, incluyendo con ello al partido de la oposición y a los poderes económicos que los sostienen, a ambos, pues van a verse cada vez más solos, van a verse cada vez en una situación de mayor debilidad. Otra cosa es que en esa situación de debilidad no se vuelvan cada vez más agresivos y violentos, que es lo que suele pasar también en esas circunstancias de quiebra de los bloques de poder, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo pues hemos estado aquí narrando cosas que son importantes, ¿no? Cómo venimos de una sociedad que desarrolló un determinado estado del bienestar, un determinado compromiso histórico que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, que al fin y al cabo era la expresión de un equilibrio de clases. Pero yo creo que muchas veces olvidamos también que el fin de esa sociedad, del estado del bienestar, del modelo social europeo, del modelo socialdemócrata, etcétera, no fue tan solo un fin externo, en el sentido de un fin de que las clases dominantes conspiraron sin motivo aparente o por pura maldad contra el desarrollo de esa sociedad de clase, o sea, de esa sociedad del estado del bienestar, sino que al fin y al cabo esa misma sociedad en su propia dinámica había inaugurado un proceso en el que el reparto de la renta era cada vez mayor y eso a su vez espoleaba la productividad. Los se les viene llamando a estos años los 30 gloriosos precisamente por el espoleo, o sea, por el crecimiento totalmente acelerado de la productividad que se produjo en el espacio europeo. Y ese crecimiento de la productividad nuevamente abrandaba la brecha entre lo que era la demanda solvente y la productividad, lo cual empujaba a nuevos aumentos, a nuevos repartos en la riqueza de la sociedad, lo cual empujaba una y otra vez a un ciclo de mayor igualdad, ¿no? Y como se expresó, por ejemplo, en la gran ofensiva llevada a cabo por las clases subalternas en torno al año 1968. Yo creo que esa es una lectura de la realidad y que precisamente ante esa gran ofensiva es como se respondió tarde o temprano y de una manera civilina en un primer momento, pero posteriormente de una manera mucho más abierta por parte de las clases dirigentes, rompiendo ese equilibrio histórico, ese gran compromiso histórico que había fundamentado el llamado estado del bienestar y que precisamente ahora se quiere hacer desaparecer. Y esto se hizo no solo desde una perspectiva económica, sino también desde una perspectiva cultural. Una de las grandes maneras en las que el propio sistema trató de fundamentarse, de seguir manteniéndose vivo ante estas ofensivas continuadas de las clases trabajadoras, fue precisamente el crecimiento material y fue precisamente el crecimiento, esa transformación cultural que pretendía el crecimiento imparable de necesidades materiales por parte de los seres humanos. Es decir, conformar a los seres humanos de una manera, como decía Herbert Marcuse en su día, puramente unidimensional. Seres humanos que al fin y al cabo lo único que reclamaban era un mayor beneficio económico que les pudiese permitir un mayor consumo, etcétera. Y todo esto además estaba sustentado, y tendemos también a olvidarlo, en la explotación, la sobreexplotación acelerada y salvaje de los países de la periferia, de los que se extraían recursos mediante mecanismos de intercambio desigual que permitían también mantener una demanda solvente apropiadamente hinchada en los países del centro del sistema. Yo creo que estamos llegando a un punto en que, después de la ruptura de ese modelo, a un punto sin salida, a un punto en el que caminamos aceleradamente hacia el abismo y en el que la gran crisis de sobreproducción que estamos encarando en estos momentos, donde se produce mucho más de lo que la demanda solamente puede absorber, y ese es quizá principalmente el problema no es que no se produzca, sino que no se puede vender lo que se produce. Todo ello concretado y confluyendo con la gran crisis ecológica que se avecina, puede llevar a una transformación que implique pasar de un régimen de sobreproducción precisamente a un régimen de subproducción, y que va a exacerbar mucho las tensiones sociales, que va a exacerbar mucho las situaciones de enfrentamiento social, y del que solo se podrá salir de una manera mínimamente racional estableciendo una estrategia cooperativa y solidaria que permita superar esa unidimensionalidad que ha dotado el capitalismo a los seres humanos, esa orientación pura y única al beneficio material, sustituirla por una reapropiación y recuperación de las distintas dimensiones del ser humano y, por lo tanto, también de las dimensiones de cuidado, de relacionarse, de afectividad, etcétera, etcétera, que nos permita encontrar un nuevo término para un nuevo sentido para el término de la abundancia. Un sentido que no sea únicamente indicativo de la abundancia material de cachivaches y de juguetes, sino también de la abundancia de relaciones, de interrelaciones y de una sociabilidad densa.
Sí, Tasio, desde luego lo que nos ha dicho José Luis yo creo que es sumamente interesante. Yo no sé si querrás añadir algo más a esto que ha dicho, matizarlo, puntualizarlo.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que apunta José Luis, evidentemente. Ahora bien, yo no me muestro tan optimista. Creo que es lo que va a ocurrir, creo que estamos en los albores de un gran cambio, creo que nuestro deseo es el que acaba de expresar José Luis, pero la realidad creo que va por otros derroteros, ¿no? La conflictividad social va a aumentar. Yo lo que observo a pie de calle y sobre todo es que la gente, más allá, como decía Víctor, de cada vez somos más, es cierto, pero no veo que la gente tenga una convicción y una teleología clara de lo que está ocurriendo, ni hacia dónde vamos y hacia dónde debemos de ir. Lo que veo es que todavía hay una gran fragmentación social, de que no hay una unidad de acción colectiva, y creo que esa unidad de acción colectiva no se logrará mientras la gente no sea capaz de ver un poquito más a largo plazo. Y lo que estamos observando en estos momentos es simplemente colectivos que se van sumando a las movilizaciones, pero reclamando qué hay de lo mío, ¿no? Y qué hay de lo mío en el mundo que hemos construido, pues no puede ser respondido si no hablamos también sobre qué hay para los demás, ¿no?
Sí, no puedo estar más de acuerdo, Tasio. Víctor, ya estamos llegando a la recta final del programa. Me gustaría que comentarais algo para terminar, cada uno de los tres. Si te parece, Víctor, una última intervención, ¿querías añadir algo?
Cosa de lo que os ha dicho y también eso, y añadir un poco básicamente una de las cosas también que quería comentar es que otro de los aspectos también cruciales del gran cambio que se produjo en su momento cuando empezaron las sociedades de bienestar fue el fijar, digamos, las jornadas de trabajo en un límite de las 8 horas, ¿no?, famosas, ¿no?, y con unas vacaciones, etcétera. Esto permitía también distribuir el trabajo, ¿no? Ahora, claro, pues esto también en su momento venían en la época de posguerra, se venía de un incremento de productividad bestial, parecido a nivel porcentual a lo que ha habido ahora, ¿no? Es decir, la sociedad industrial había avanzado muchísimo, y sobre todo ya después de la Segunda Guerra Mundial, pues las tecnologías eran mucho, mucho mejores que las precedentes, pues había que se podía establecer un tiempo libre, digamos, para que además no hubiera ese grado de explotación, ¿no? Ahora yo creo que también nos acercamos a otro punto de tener que cambiar eso, porque las productividades efectivamente son mucho más elevadas, y claro, si queremos trabajar todos, si estamos trabajando todos 8 horas al día con estas productividades, pues lo que resulta es que producimos sobreproducimos, necesitamos un montón de recursos para producir todo lo que, en definitiva, los problemas que están comentando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí va a tener que haber una reforma de trabajo bastante importante, y esto también tendrá que ir con estos nuevos modelos que tengan que surgir. Que al hilo de lo que decís, de unirse todos los colectivos, y aquí lo enlazo, pues yo creo, sinceramente, que aún nos falta, efectivamente, pero que ese discurso nuevo en el que van a tener que encajar todas estas piezas, pues que si los temas de la energía, los temas del trabajo, los temas de la fiscalidad nueva, de cómo se distribuyen las cosas, de cómo aumentamos prosperidad sin crecer, o al menos sin esos excesos, ¿no?, que ha habido hasta ahora, bueno, pues hay que ir encajando esas piezas. No es fácil. Yo creo que vamos a tener que también contar mucho también con, y espero que cada vez haya más implicación también de sectores académicos. Creo que va a ser muy, muy importante.
Bueno, ya tenemos aquí a
sí, Tasio, ¿no? Evidentemente que lo está. Pero quisiera aún más de lo que ya lo hay, que ya lo hay, me consta, y desde luego crisis energética mismo también son un grupo, ¿no?, que están en esa línea.
Pero vamos, que José Luis es profesor de secundaria y Tasio de la Universidad en Valencia, o sea que...
No lo digo para vosotros.
Sí, pero cada vez más, ¿eh? Y luego aquí en Colectivo Burbuja hemos tenido a profesores de Cono Nuestra también, que están bastante implicados también, un grupo de profesores de economía que están también muy implicados en...
Es que yo creo que es clave, porque, a ver, ¿cómo te diría? O sea, la gente en la calle, como decís, no sabe, ¿no? Porque tampoco puedes pedirle que te solucionen las cosas, pues la gente colectivos que se reúnen, pues con el que hay de lo mío, ¿no? Pues por las preferentes, o por los desahucios, o por, no sé, cualquier causa común que es justa, pero que, claro, no tampoco tienen esa o no en su objetivo, pero es que tampoco probablemente la mayor parte de sus miembros tienen la capacidad de llegar a enmarcarlo todo más de una forma más amplia. Ahí es donde entra el mundo académico, en decir, bueno, vamos a ver efectivamente qué modelo, qué sistemas o qué abanico de posibilidades hay para que estas cosas ya no ocurran dentro de un marco y de un sistema o de unos posibles sistemas, digamos, más sostenibles, tanto a nivel social como a nivel ecológico, ¿no? Y esta es la, yo creo que esta es la idea, o sea, pero claro, hay que generar ese discurso. Y ese discurso, además, hay que filtrarlo a los partidos que al menos estén por el cambio. Partidos que puedan surgir o que ya hay, que también puedan querer el cambio, ¿no? O sea, que dicen, queremos cambiar las cosas, pero es que no tenemos discurso. Y entonces, claro, te le has de dar armas también a esa persona que tiene, o bueno, esa persona, ese colectivo, ¿no? De que puede llegar a tener el poder, pero que si vuelve a estar a ser asesorado por los mismos, yo creo que hay que llegar ahí, a poder asesorar a los que han de dirigir, ¿no? Y llegar ahí pues exige también ver viralizado mucho, en eso la red puede ayudar, ¿no? Ir tomando y conquistando muchas conciencias.
Sí, José Luis, si quieres, para terminar.
Sí, simplemente decir que bueno, que es obvio y todos empezamos a estar un poco de acuerdo desde perspectivas muy diferentes, que esto solo se puede solucionar con la conformación de una gran alianza social que haga frente a estos ajustes y a esta transformación social inminente en una u otra dirección, y lo que se va a discutir precisamente es en qué dirección, ¿no? Y creo que para que esa dirección sea cada vez más democrática, que sea una profundización de la democracia y de la justicia social, pues esa gran alianza social es cada vez más imprescindible. Y encontramos dificultades. Yo se me acusa muchas veces, no es la primera vez, de un optimismo exacerbado, parece ser, pero soy plenamente consciente de que las dificultades son enormes. Son dificultades, primero, en torno a la dinámica que arrastramos de las décadas anteriores, quienes formamos parte del mundo, digamos, antagonista o alternativo o activista, por decirlo de alguna manera, que está basado muchas veces en dinámicas de sectarismo, de dogmatismo, de odio entre distintos grupúsculos, etcétera, y de tentativas de vanguardismo de distintos grupos, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a asumir que el trabajar en común, además en una dinámica ampliada en la que va a caber o debe de caber mucha más gente y desde perspectivas mucho más diferentes y mucho más plurales, implica una complejidad enorme, y vamos a tener que desarrollar la capacidad de ser efectivos en ese marco de complejidad, en ese marco en el que los pesos y contrapesos, en el que las decisiones tienen que tomarse de manera democrática pero al mismo tiempo respetando la idiosincrasia de cada uno, y que además va a ser un marco que también va a estar dificultado por una represión creciente. Lo estamos viendo también en los últimos meses como se está produciendo una escalada represiva en torno a las movilizaciones sociales de la gente, ¿no? Y cómo esa represión se va a hacer cada vez más fuerte, cada vez más presente y cada vez más acelerada, y va a pretender no solo operar provocando miedo y terror a las personas que actúan en la calle, sino también va a pretender exacerbar ese dogmatismo, ese sectarismo y esas divisiones internas que podemos enfrentar entre nosotros. Yo creo que al fin y al cabo de lo que tenemos que ser presentes o de lo que tenemos que ser conscientes es de que pues bueno, la creatividad popular ha demostrado en muchos sitios ser inmensa, que el mismo ejemplo latinoamericano nos enseña que efectivamente se puede y que efectivamente podemos conseguir pues establecer esa gran alianza y frenar todo este proceso de descomposición social y empujar en otra dirección, que sea la transición a otro mundo más justo. Pero que, por supuesto, el hecho de que podemos hacer eso y de que yo creo que vamos a ser capaces de hacerlo no quiere decir que no vamos a tener que poner todo nuestro empeño en ello y toda la piel en ese empeño. Y que no vamos a tener que aceptar mucho sufrimiento, vamos a tener que aceptar mucho esfuerzo y vamos a tener que poner realmente todas nuestras capacidades en ello, aceptando también circunstancias muy duras. Porque al fin y al cabo tenemos que tener presente eso, ¿no? Que todo el que diga que no lo vamos a conseguir, pues al fin y al cabo es un derrotista, pero todo el que diga que lo vamos a conseguir sin poner gran cantidad de esfuerzo y gran capacidad de sufrimiento en ello, al fin y al cabo tampoco nos está ayudando. Y que entonces, al final, lo que tiene que quedar claro como idea fundamental es que todas las ideas que empujen a la inercia, a la pasividad, a la complacencia, al pesimismo, son ideas que en estos momentos no creo que sean las más apropiadas.
Muy bien. Tasio, si quieres, para terminar.
Sí, bueno, yo creo que tenemos un gran reto por delante, efectivamente, pero que tampoco hay mucho lugar para la desesperanza, ¿no? Evidentemente, hay que luchar, hay que conquistar a la gente, hay que expandir, ¿no? Las ideas de llevar esa evidencia intuitiva que ya sacude a muchísima gente, no solo en este país, sino a lo largo de todo el mundo. Lo ha estado sacudiendo a la gente a lo largo de todo el mundo durante ya muchas décadas. Ahora mismo lo estamos viviendo en primera persona en la Europa occidental, que pensábamos y vivíamos bastante de espaldas a lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo, y el reto es magnífico, ¿no? Pero no queda otro camino, la realidad es esta. Los límites del planeta se van a imponer, se va a imponer el cambio climático. Todavía hay mucha gente que niega ese cambio climático cuando la evidencia y la información de que es real está ahí ya. Como colofón y como muestra de esto, simplemente hay que ver el estado de excepción que se ha planteado en más de la mitad de los condados de Estados Unidos debido a la sequía desastrosa que están padeciendo y que no conocían hace más de 60 años, y que va a suponer un incremento de los precios de los alimentos en todo el mundo. El tema energético se va a imponer. Y en ese contexto y en ese, con esos grados de libertad, vamos a tener que bregar y buscar un camino. Y estamos en la encrucijada de que ese camino sea pues una coalición de la humanidad para tratar de alguna manera de buscar nuestra vía desde un consumo más responsable y desde un consumo donde efectivamente no hacen falta ni tantos juguetes ni tantos cachivaches, o otro camino donde será un rebrote de los proteccionismos, de los fascismos y etcétera, ¿no? Desde luego, lo que sea que será, es cosa de todos y es cosa nuestra, ¿no? Nadie bajó del monte Sinaí con las tablas de cómo tenía que ser nuestra organización social y económica. Así que el futuro está en nuestras manos.
Sí, a mí lo que más me preocupa de lo que has dicho es el etcétera ese, ¿eh? Porque el etcétera ya sabemos que incluye la guerra también, que es la consecuencia inevitable, ¿no?, de esos proteccionismos y de esos fascismos.
La guerra, no solo eso, también sí. Por las fuentes de información en las que me muevo y demás, pues nos ha llegado últimamente un informe bastante serio que pone en evidencia no solo el gran fraude que se ha cometido con respecto a la manipulación del LIBOR y del Euribor por los principales bancos europeos, sino además que las élites mundiales están planificando proyectos de bioingeniería y ingeniería ecológica a nivel mundial, totalmente silenciados y sin ningún tipo de conocimiento por parte de la población.
Sí, pues eso me parece que es jugar a ser aprendiz de brujo. En fin, las consecuencias las pagaremos todos si finalmente esos proyectos son reales.
Si son reales.
Si se llevan a cabo, me refería.
Se llevarán a cabo si no lo impedimos entre todos.
Ah, no. Muy bien, pues os agradezco como siempre vuestra presencia aquí. Muchas gracias, Víctor.
Igualmente.
Muchas gracias, José Luis.
Muchas gracias a vosotros.
Sí, José Luis, me gustaría que comentaras la dirección web de tu blog antes de terminar.
Sí, el blog es joseluiscarreteromiramar.blogspot.com.
Muy bien, muchas gracias como siempre, Tasio.
Muchísimas gracias a vosotros, estos acompañantes tertulianos, como queramos llamarlos, de excepción, y sobre todo a Colectivo Burbuja y a ti, Juan Carlos, siempre.
Bueno, todo lo contrario, sí. Muy bien. Y muchas gracias. Creo que todavía no has puesto en marcha tu nuevo blog, ¿no, Tasio?
No tengo blog, la verdad es que yo ya lo comenté en una ocasión, sí, yo soy un poco perro verde y ahí estoy en el foro Portal Nissan, desde la firme convicción de que había mucha gente curiosa pero con quizá falta de formación en estos temas, y tratando de mostrar un poco la realidad de lo que sucede en nuestro mundo con un pequeño hilo en el off topic que en estos momentos tiene ya casi las 60.000 visitas y que sigue creciendo, y soy más partidario de quedarme en una esquina y comerle la oreja al que pase.
Muy bien, muy bien. Pues ya, el que quiera seguirte ya sabe dónde estás. Y, como siempre, agradecer a todos los oyentes de Colectivo Burbuja que nos siguen a diario. Os recuerdo que podéis continuar en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook. Hasta pronto.
Están ustedes escuchando Economía Directa.